Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Jorge Camacho y los inicios de la BBC en español.
Estación de Londres de la BBC.
Bueno, los recuerdos que tengo son muchos. Desde luego, el inicio del servicio, cuando Manuel Antonio Browne, en aquel entonces locutor brasileño, y yo, locutor hispanoamericano, pronunciamos las primeras palabras en portugués y español ante un micrófono de la BBC.
Continuando com nossa transmissão, vamos dar-vos o noticiário em português, primeiro a ser transmitido de Londres. Foi numa tensa atmosfera de expectativa que a Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha se reuniu hoje à tarde para ouvir o primeiro-ministro, Sr. Neville Chamberlain, ler uma ponderada declaração sobre o estado de coisas na...
E agora, começarei o noticiário em castelhano do estúdio de Londres. En una atmósfera tensa por la expectación, se reunió esta tarde la Cámara de los Diputados británica para escuchar la lectura de la ponderada declaración del primer ministro británico, señor Neville Chamberlain, sobre la situación de Austria, y más tarde el debate sobre los rápidos acontecimientos desarrollados durante estos últimos días de desasosiego internacional. A la misma hora en que la Cámara Británica se reunía, Herr Hitler, el Führer alemán, se acercaba a la capital austriaca en automóvil.
Esas noticias indicaban, por cierto, que el mundo se preparaba para la guerra. El estallido de las hostilidades significó la interrupción de nuestros programas para aumentar el servicio de noticias, y aquellos no volvieron a reanudarse hasta junio de 1940. Recuerdo el primer programa teatral dramático, basado en las campañas de Simón Bolívar, en el que desempeñé yo mismo el papel del libertador. Las bombas de los ataques aéreos hacia el fin del 40, durante los cuales fue totalmente destruida mi propia oficina, no estando en ella su humilde servidor. El traslado del servicio al campo. Mis primeros comentarios bajo el seudónimo de Atalaya. El regreso del departamento latinoamericano a la vecindad de Londres y el aumento, de la noche a la mañana, de las transmisiones del servicio que se triplicaron en noviembre del 43. Finalmente, de ese periodo, recuerdo el fin de la guerra en Europa y Oriente, simbolizado en un discurso improvisado por Winston Churchill ante la multitud congregada espontáneamente en Londres para celebrar la victoria. Al poco tiempo de ocurridos esos acontecimientos, se produjo mi traslado al servicio europeo de la BBC en 1947. Pero por esa misma época, se había dado comienzo a la gran obra de nuestro colega Ángel Ara, la versión radiofónica del Quijote.
Gracias a su ofensiva de estos días en el levante de España, los insurrectos han podido adelantar la línea frontal hasta alcanzar una distancia de 112 kilómetros más o menos de la orilla del Mediterráneo. Según parece, sigue el avance. Hoy dicen haber tomado Alcañiz, pueblo importante por el que pasa la carretera de Zaragoza. Ya no hay ante sus tropas más que tierra muy árida que mal puede abrigar a los defensores que luchan por la República. Un cañonero francés, según informes recibidos, abrió fuego contra 5 aviones al servicio del gobierno español que se encontraban esta mañana volando por encima de 3 pueblos de la costa francesa cerca de la frontera franco-española. Como consecuencia del fuego, los aviones dieron media vuelta y desaparecieron.
Uno de los 3 poderosos acorazados alemanes de bolsillo, el almirante Graf Spee, de 10.000 toneladas, se encuentra acorralado y abatido en la bahía de Montevideo esta tarde, después de una prolongada y furiosa batalla naval que dio a la Armada Real su primera victoria importante en el mar. El Graf Spee fue inmisericordiamente perseguido y ametrallado por 3 comparativamente pequeños cruceros británicos, el Aquiles, el Ajax y el Exeter, cuyas baterías fueron superadas en 2 o 3 millas durante una acción en la cual su victoria se debió a tácticas más hábiles y superiores.
El término de la guerra en Europa fue anunciado oficialmente por el señor Churchill en una radioalocución esta tarde a las 3. Dijo el señor Churchill: ayer en la mañana a las 2:41 a.m., en el cuartel general del general Eisenhower, el representante del alto mando y del gobierno alemán firmó el acta de rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas de tierra, mar y aire en Europa a la fuerza expedicionaria aliada y al alto mando soviético. Las hostilidades finalizarán oficialmente hoy, martes 8 de mayo, a la medianoche y 1 minuto. Pero, para ahorrar mayor pérdida de vidas, el alto el fuego entró en vigor ayer.
Estación de Londres. Aprovechamos esta ocasión otra vez para saludar a nuestros oyentes y también a los señores directores, personal y oyentes de las estaciones radiofónicas que están retransmitiendo nuestros programas. Pasamos ahora a la inauguración de nuestro servicio dedicado exclusivamente a las naciones latinoamericanas. Oirán primero una pequeña explicación de los detalles de nuestras transmisiones. Dentro de unos minutos hablará a ustedes el director general de la British Broadcasting Corporation para inaugurar nuestro nuevo servicio especial para los oyentes latinoamericanos. Mientras tanto, daré a ustedes algunos detalles acerca del servicio que comenzamos esta noche. Desde hoy en adelante haremos diariamente una transmisión dedicada exclusivamente a las naciones de la América Latina, que será anunciada en castellano y en portugués. Estas transmisiones comenzarán todas las noches a las 11:25 hora de Greenwich. Durarán aproximadamente 3 horas y se terminarán alrededor de las 2:20 de la madrugada, también hora por el meridiano de Greenwich. Transmitiremos 2 boletines de noticias en castellano y 1 en portugués. La hora de transmisión de estos será como sigue. Los boletines en castellano serán radiados a las 11:30 de la noche y a las 12 en punto de la madrugada, ambos hora de Greenwich. Cada boletín durará 15 minutos.
Celebramos la palabra.
Vicente Basso Maglio, desde la BBC, en la Segunda Guerra Mundial.
Compatriotas y compañeros, ante todo, debo expresar mi profundo reconocimiento al Consejo Británico por su honrosa invitación para convivir algunas jornadas heroicas de este pueblo en su lucha por la libertad, ofreciéndome el privilegio de gozar de esta amplia y fina hospitalidad inglesa, aún en medio de sus más graves sacrificios de guerra. En la cordial recepción de nuestros primeros días de Londres, Lord Snell se refirió a la obra de vinculación cultural que han de realizar nuestros países para fundar la paz futura. Y entonces pudimos ratificarle espontáneamente que el Uruguay se señalaría como uno de los más sinceros y eficaces colaboradores, puesto que había logrado ya su conciencia política no solo con la afirmación de su propia ley, sino también con la fe universal del Espíritu. Hoy que cruzamos el cielo claro de América, que salvamos el imponente mar que la separa de Europa, comprobamos lo que hemos sostenido y sostendremos siempre, que no sabremos nunca lo que es la libertad si seguimos considerándola solamente como una norma de instituciones políticas y no comprendemos que la libertad constituye la esencia misma de nuestro conocimiento, que la libertad crea nuestro único ser, que el hombre trasciende en ella natural y maravillosamente como el Hijo Eterno en la madre sin pecado concebida. Si ha fracasado la realidad democrática antes de esta guerra, es porque nos olvidamos de que la ética limitada de todos los métodos aplicados hasta hoy no nos ampara contra las reacciones de la injusticia permanente, y nos hemos arrastrado por los sistemas exclusivos de especulación política y por las teorías absolutas de la necesidad económica, cargando la pesada miseria de todos los siglos y errando en las sombras infinitas del mundo. Hoy sí, estamos plenamente convencidos de que la libertad no será nuestra salvación verdadera, sino que confiamos, por fin, la pura y alegre tarea de estructurar una ardiente revelación para crear la sociedad humana. Y en consecuencia, es la cultura, es esta cultura por la cual trabajamos y por la cual hemos llegado hasta aquí, la que ha de descubrirnos un origen más justo de la vida y un gobierno más libre de la democracia. Siento el espíritu de Londres. Vislumbro en el individualismo del pueblo británico un camino sereno y fecundo para fundar el mundo nuevo, oculto todavía detrás de su desconocida y resplandeciente aurora. Lo que es individual, lo que es el individualismo auténtico, no se lo da, no se lo puede dar el individuo. Se lo da, y es la única que se lo da, la naturaleza. Y muchas veces, muchas, a pesar del hombre mismo, porque, como lo comprobamos hoy, la conciencia natural de la justicia puede más que el influjo de la personalidad política en la rebelión contra todas las tiranías. Este individualismo es la obra más perfecta de la creación, porque le da tanto carácter a la propia comunidad como se lo puede dar la flor milagrosamente a la planta de la cual nace, y tanta sabiduría como la que puede contener la gracia que se basta a sí misma redimiéndose de su necesidad, y más que perdurar como una ciencia que ignora su principio, se transforma en una poesía que nos hermana amorosamente. El hombre debe ser la criatura inviolable de... Y una de las grandes y nostálgicas fallas de la concepción filosófica es su falsa generalización, en la cual debe admitirse forzosamente que el mal participa tanto como el bien en la existencia humana, y a tal punto que sólo puede ser destruido también por la fuerza, organizando entonces un universo bélico. Pero hoy es preciso encontrar una totalidad de vida humano, y también es preciso considerar definitivamente que el paraíso se ha perdido en nuestra conciencia, pero no en la tierra ni en la vida. Este individualismo que hemos podido sentir en la comunidad británica es el que podrá venirse finalmente con el aire que se respira, con el agua que se bebe, con el amor que se siente, y lo que nos permitirá decir después, recobrando el instinto poderoso de la creación, como Francisco de Asís, hermana agua y hermano lobo. Debajo de los cambiantes y extraños mapas de Europa, trazados políticamente, están sepultadas algunas comunidades cultas que tienen el derecho de subsistir como lo tiene esta comunidad británica, agrupada en torno de sus torres, en las que el tono pardo de Miraño patina el marfil labrado de su estilo gótico. Llegando hasta la posada de Carlos II, hemos pensado que debimos haber salido de la comunidad medieval, que debimos haber logrado directamente la democracia del pueblo, sin habernos detenido fatalmente en la formación de un Estado abstracto, creyendo que pueden forjarse pueblos verdaderos, limitándolos en grandes masas industriales o en vulgares colectividades políticas. No habrá pueblo fuerte, no habrá comunidad, hasta que no se deje brotar libremente esta flor tan leve y tan potente del individualismo creador, que ha podido soportar la tempestad más despiadada de todas las que lo azotaron en su destino valeroso. Es este individualismo del pueblo británico el que se opuso victoriosamente al terror político de Hitler, cuando Londres no tenía más que 2 tanques y 4 aviones para defenderse, batallando en una casi sonriente soledad, sin un primero ni un segundo frente, porque sabía que el combate siempre en la profundidad misma. Siendo evidente que Hitler fabricó las armas crueles de su dominación como instrumentos diabólicos de la destrucción del espíritu, es evidente también que Hitler perdió así la guerra que contó absolutamente ganada un minuto después de Dunkirk.
Facebook e Instagram, Radioactividades, X, @ Ractividades.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas. Tomorrow, just you.